danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent.
Hola, buenos días desde Radio UMH en una nueva edición del programa La Voz de la Experiencia. Les habla Carmen Pomares, mi compañero Fran Sanz y al control técnico Jesús Fernández.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town.
Queremos que nuestro programa tenga un sabor navideño, que nos recuerde imágenes y olores que guardamos desde niños. Queremos que suene la Navidad. Su inocente sonrisa se reflejó en aquella bola roja que colgaba del árbol, y en ese momento comenzó la Navidad. Para este programa contamos, como siempre, con nuestros colaboradores habituales, Manuel Hidalgo y José Payá, en la sección de tertulia El Baúl de los Recuerdos. Veremos qué quieren contarnos sobre la Navidad. En la entrevista nos acompañará Ángela María, profesora y experta de belenes y otros eventos navideños. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness.
Aquí estamos con nuestros amigos y expertos colaboradores José Payá y Manuel Hidalgo de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Ilicitanos. Cerquita de mí está Ángela María Agulló, profesora jubilada, catequista y enamorada del barrio del Raval, donde ha residido muchos años y al que tiene especial cariño. Y nos hablará de una bonita tradición, que es la de los belenes vivientes y otras tradiciones navideñas. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues entonces comenzamos.
Hablaremos en nuestra sección, recordando con, de las costumbres y tradiciones navideñas que habéis vivido. Para abrir un poco de boca, ¿qué recuerdo especial o entrañable recordáis desde cuando eras niños hasta hoy día y que todavía perdura?
Sí, para mi familia siempre la Navidad ha tenido un algo especial, porque reunirse reunirse la Nochebuena alrededor del Belén, cantar villancicos, luego degustar el pavo y estar todos reunidos, es algo muy especial. Al día siguiente, el día de Navidad, por supuesto el cocido con las pelotas, eso es algo extrañable. Nosotros lo hicimos desde el principio de muchos años y seguimos haciéndolo y no vamos a cambiar.
Vale, esta pregunta va para Pepe. ¿Qué significado tiene la fecha el 25 de diciembre para celebrar la Navidad?
Para los cristianos es fundamental. Naturalmente es el nacimiento de nuestro Señor, que indudablemente pues en la antigüedad no se celebraban los cumpleaños y entonces no se sabía con exactitud cuándo nació. Entonces lo que hizo es que San Cirilo le propuso al Papa buscar una fecha, analizar el tema para buscar una fecha adecuada, y creyeron que si se estaba celebrando en Egipto y algún otro país de allá de Oriente Medio el día de la luz, y luego los romanos impusieron las Saturnales, pues que mejor que la luz, que es Cristo, pues celebrarlo el día 25. Las Saturnales empezaban el 17 de diciembre y el 25 es precisamente el momento en que va alargando el día, ¿no? Empieza a alargar el día. En valenciano hay un refrán que dice: a Nadal un pas de pardal, es decir, ya va ampliándose un poquito más el día en ese aspecto. Y por supuesto que para los cristianos es fundamental, y nosotros, como ha dicho Manolo, lo celebrábamos en casa siempre. Naturalmente, por mi fecha de nacimiento, pues era la posguerra, que cuando yo ya empezaba a tener un poquito de uso de razón, y lo celebrábamos dentro de nuestra humildad de la casa, criando primero una pavita en el patio de casa, porque era planta baja, al final de Reina Victoria, y luego después ya salíamos a felicitar a los demás familiares, poníamos una silla detrás de la puerta por si venía alguno de los hermanos mayores y tenía que entrar, porque no, entonces se podía vivir con mucha tranquilidad, y entonces atrancábamos la puerta y nos íbamos a felicitar a los demás familiares, a los hermanos de mi madre, que eran los que vivían aquí en Elche, porque los de mi padre eran de Monóvar. Y entonces pues allí seguíamos un poco la celebración cantando villancicos y demás, y naturalmente, como ilicitanos, siempre acabábamos cantando alguna que otra manerita.
Claro, como es habitual.
Otra pregunta sí. que quería hacer, y esto es un tema un poco más espinoso. Sobre la figura de Papá Noel, ¿este hombre existió? ¿No existió?
Bueno, San Nicolás efectivamente existe. Lo que pasa que ya sabemos que un publicista norteamericano pues lo pintó de aquella manera, barrigudo, con el color rojo y demás. Mm. Y hay unas anécdotas que se cuentan, que será verdad o no será verdad, pero ahí está. En que él era un niño de una familia muy pobre, y entonces querían que sus hermanas, de alguna forma, querían venderlas, querían que se prostituyeran para conseguir dinero y tal, y el dinero que le dio este señor que iba a llevárselas, pues él lo echó por la ventana. Siendo un niño, pasó por la ventana y fue parar a casa de unos vecinos que eran pobres, y aquellos, pues mira, un regalo que nos ha recibido. La otra versión es que era al contrario, que era una familia rica. Y entonces enfrente tenían unos vecinos que tenían tres hijas y no tenían dote para casarse, tenían una ventana rota, y él pues cogió dinero de su casa, lo puso en una bolsita y por la ventana rota la echó a la casa. Con ese dinero pues pusieron el cristal de la ventana, y entonces él, para continuar dándole el dote para las tres, porque primero se lo dio para una, luego para otra y tal, pues entonces se subió y se lo echó por la chimenea. Por eso el que se echa por la chimenea. Y allí habían unos calcetines que estaban tendidos para secarse, porque claro, como se supone que hacía frío y tal en diciembre, uh-huh. Pues entonces pusieron en la misma cocina del suelo, pues ahí había unas brasas para calentarse, y arriba tenían una cinta donde colgaban para que se fuera secando.
Esa
y entonces
es.
Echó la bolsita por ahí, el dinero por ahí, cayó dentro del calcetín.
Pues eso es toda la escenografía que conocemos de la Navidad.
Por eso el calcetín para que el Papá Noel se acuerde de nosotros. Pero vamos, la realidad es que San Nicolás sí que existe, y además sus vestigios están en dos o tres sitios, entre ellos en Turquía, uno de ellos.
Muy bien.
Yo, aprovechando, hablando de San Nicolás, hay una festividad en un pueblo de Austria que el día antes de Nochebuena, antes de que venga San Nicolás, se supone, hay un desfile donde la gente se disfraza de demonios además muy, muy caracterizados y muy, muy monstruosos, que se supone que estos demonios se llevan a los niños que han sido malos. Y bueno, es un sitio donde la Navidad se celebra de una forma un poquito diferente.
Hay muchos sitios donde la Navidad se celebra distinta, ¿eh? Todo esto es un parangón de lo que hacían los romanos, que entonces, bueno, se disfrazaban, incluso era el momento de contacto sexual en medio de la calle, porque eran las Saturnales, estaba todo permitido, y entonces pues no era nada más en Roma, porque Roma entonces era la dueña del mundo, y entonces donde ellos estaban, pues todo esto se celebraba. Entonces, lógicamente, pues el que en un sitio tengan una costumbre y en otra también, pues es lo lógico, ¿no? Porque hay una cantidad de leyendas que luego pues las van amoldando a las circunstancias del momento. Entonces, pues estas leyendas en Austria es eso, en Alemania eran otras,
Y aquí en España, pues.
Claro, y lo que es en Oriente Medio, pues eran otra forma de celebración.
Volviendo un poco a la tradición aquí auténtica y licitana, sí. Yo quería comentarle a Manolo, porque estuvimos comentando una curiosa anécdota que él vivió de niño con los pavos
sí. Nosotros, claro, es que nosotros cuando en el año 40 nos vinimos de venir aquí a Elche, porque ya se llegaba allí la fama de que en Elche había mucho trabajo. Éramos cinco hermanos y entonces él pues se puso a trabajar y nos llegó la Navidad y nosotros no teníamos pavo y nosotros éramos de la huerta y queríamos pavo. Entonces nos fuimos a casa de mi abuelo y él nos dio un pavo. Y ya fue una tradición, y cuando teníamos que ir a un abuelo al otro, decía, no, vamos al abuelo de los pavos. Ya se quedó eso. Yo he hecho siempre Belén. O sea, el hacer Belén significa que la persona que no pierde dos o tres semanas haciendo un Belén, y Ángela lo sabe, no pierde otra semana, no comprende todas las cosas. Yo me iba por la zona del pantano, allí cogía musgo, tierra de varios colores, cogía unas piedras y adornaba el Belén. En aquella época ya se hacía concurso en Elche para premiar el Belén más bonito. Y yo recuerdo que a mi casa fue el señor Almela, que trabajaba en la Seguridad Social, tú lo recordarás, para allá.
José Almela.
José Almela. Y él fue a mi casa y estuvo viendo el Belén. Y claro, él era un hombre que se preocupaba mucho de saber cómo había hecho. Yo ese Belén ya había hecho varios, pero este, cuando estaba por el pantano, vi tierras que habían de varios tonos y digo, bueno, voy a ver si hago un Belén. Y puse el nacimiento, como en una loma, el nacimiento lo puse arriba y la zona del nacimiento era blanca, que significaba la transparencia de las personas. Ahí estaban el nacimiento y los pastores. Un poco más abajo puse una tierra un poquito clara, donde venían los familiares con los hijos a cantarle, a adorar al niño. Luego ya un poco más oscura la tierra, ya era casas que significaban que era la ciudad de Belén. Y al final puse una tierra negra que era para los desorganizados.
Para
los
la gente de mal.
Los que estaban un poco desorganizados. Luego yo eso se veía claramente porque un amigo mío que era pintor me había pintado un fondo y lo había puesto allí. Allí habían palmeras, habían unas piedras muy bonitas. Y el señor Almela, que Pepe lo conoce, el señor Almela lo estuvo viendo y se fue moviendo la cabeza. Y el domingo, eso fue en principio de semana, y el domingo en la información se publicó y me dio el primer premio, que nada más que era honorífico, te daba el primer premio y ya está, cogías el periódico, lo recortabas y lo tenías. Pero es una alegría porque,
hombre,
eran
un reconocimiento.
Dos o tres semanas haciendo cosas y esto está mal y lo otro tal. O sea, el Belén, cuando uno se implica en él, desde luego es una maravilla. Te lo pasas muy bien.
Muchas gracias, Manuel y Pepe, de la Asociación Ilicitana de Pensionistas y Jubilados.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
¿Pero qué cosa se le ocurre a usted, señor cura? ¿Meterme aquí un Belén?
No, aquí no. En algún otro almacén que tenga vacío.
Es igual, estorbaría lo mismo.
¿Usted es cristiano?
Naturalmente. ¿Pero qué tiene que ver la religión con la industria? A la iglesia...
Buenos días, Ángela María. Estás aquí atenta escuchando a Paco Martínez Soria en la película Se armó el Belén. Eso de montar el Belén a ti te suena, ¿verdad, Ángela?
Hombre, es una tradición muy bonita. Y ya, hoy precisamente hemos terminado el del colegio donde yo trabajaba, lo he terminado hoy. Uh-huh. Da una satisfacción.
Muy bien. Eres profesora jubilada y catequista de la parroquia de San Juan Bautista de Raval, que tú ya conoces muy bien, ¿no? Y ya desde hace varios años allí soléis montar el Belén, un Belén viviente, ¿no? Tradicional.
Pues sí, se hace también un pequeño Belén en la iglesia. Antes se hacía un Belén grande, precioso, pero con los niños de catequesis se hace un Belén viviente en la última semana, ya cercana, sábado o domingo, cercano a la Navidad. Los papeles principales lo hacen los niños que van a tomar la primera comunión, uh-huh, y el resto de pastores, pues los otros niños que están en cursos más bajos. Y es muy bonito, sí. Desde luego, todas las personas que ven el Belén viviente vuelven a ir al año siguiente. Uh-huh. Esta semana pasada repartimos los papeles, bueno, las niñas todas querían ser la Virgen. María. Uno que habíamos preparado para San José quería ser Herodes, el otro quería ser el ángel de los pastores, o sea que ellos van al papel que el año anterior han visto o que les ha gustado, claro. Porque eso de Herodes o los soldados que van con ellos con las espadas, pero es muy bonito. Sí. Luego la sorpresa que normalmente los reyes magos verdaderos, los grandes, como decimos, entran al final de, uh-huh, de la representación, pues les da un encanto que... Todos se quedan admirados, las mamás con antorchas, con bengalas, pues queda muy bonito. Y es, siempre invito a la gente a que vaya a verlo. Este año se va a celebrar el día, los días antes de Navidad, uh-huh, el último sábado. Y siempre hay alguna cosa que dices, no va a salir bien porque son niños, no se saben el papel de memoria. Y ese día sale perfecto. Exactamente precioso, precioso, nada, pero, sin problemas.
Sí, pero bueno, siempre ha habido alguna anécdota. He visto una virgen que casi se le cae el niño,
alguna
vez, la barba que se cae. Todo,
algún año hemos puesto algún niño, el niño Jesús, algún bebé, pero ya se dejó de hacer, sí, porque empiezan a llorar. Incluso una catequista tenía ovejas y otro año también se llevaron.
Ese año de las ovejas.
De las ovejas. Pero ahora ya no. Ahora lo que hacemos es que aprovechamos ese día para que lleven alimentos no perecederos para Cáritas, que también. Uh-huh. Pero es muy bonito. Cuando yo era pequeña no se hacía Belén viviente tal como se hace ahora. Uh-huh. Pero yo recuerdo cuando, pues por el año 49-50, se hacía solamente un ángel. Cantaba a los pastores anunciando el nacimiento de Jesús y una niña vestida de virgen y otro de San José, y nada más ese momento, en el momento de la misa de gallo. Era muy bonito, era la escuela parroquial de allí de San Juan, se cantaba y se tres personajes nada más vestidos. Ahora no, ahora es todo.
Es un señor.
Bueno, llegamos a
señor Belén.
Hay años que tenemos 60 o 70 niños, que ya eso es demasiado, porque todos quieren decir una frase y llega un momento que no sabes ni por dónde van. Uno te hace señas, el micrófono pasando, pero precioso. Sí. Os invito siempre que todos los años, cerca de la Navidad, del Belén viviente de San Juan.
Sí, que es verdad. Y bueno, ¿y cómo habéis conseguido todo el atrezo? Porque eso habrá sido poco a poco, habéis ido los trajes...
Cuando yo me jubilé en el 2003 de profesora, que ya me incorporé, había alguna ropa, no mucha, generalmente lo traían los padres. Pero tengo una compañera que es una manita para hacer todo, que es Paquita Pomares, que ella, lo que le pidas, Paquita, un traje para San José, uno para la Virgen, para Herodes, sí, para los sacerdotes,
la verdad es que...
y va a, todos los años. El otro día fui a visitarla y dice que tengo otro traje de pastora ya hecho con el delantal. No le falta detalle, precioso.
Hasta una castañera, yo he visto, llegaba a ver castañera, sí, bueno, todo.
Tenemos
todo.
Un puesto que venden castañas, allí en el Belén Viviente, otros que venden pan, y otro, tenemos una frutería donde se acerca a San José a pedir a ver dónde está la posada o dónde pueden pasar la noche. Es muy bonito.
Muy bien. La verdad es que es una tradición que yo creo que dentro de Elche, así como Belén Viviente, en pocos sitios más hay, ¿no?
De niños yo creo que no, porque está el de pobladores, que es de los mayores, pero de niños yo creo que no.
Es de los pocos, así que hay que conservar esa tradición.
Esa tradición de los belenes, sean vivientes o sea el belén en casa, junto con lo de la quemar las hachas para llamar a los reyes, eso no se debe de perder en Elche.
Ahí te quería preguntar, Ángela, porque tú has apostado mucho por esta una tradición que quiero que nos comentes ahora, que es la de las haches de foc, que es la festividad de reyes, ¿no?
Sí, para la víspera.
Que se ha ido recuperando bastante, ¿no?
Pues sí, porque mira, nosotros allí en el Raval, de siempre, mi padre nos hacía el belén y las hachas siempre. Salíamos a la puerta a quemarlas con unas caracolas grandes, que mi padre, teníamos una para cada uno de mis hermanos y yo, mi padre las tocaba porque el sonido era fuerte, un sonido enorme. Y él nos decía que era para llamar a los reyes, para que supiera que estábamos allí. Quemábamos las hachas, y, bueno, muy bien todo. Y ocurrió que el año que me casé yo, por el año 67, pues nos fuimos al centro, por allí por Correos. Y aunque no tenía aún niños, salíamos a quemarles igual. Y mi madre, que ya era muy mayor, con la suya. Después nacieron mis hijos y continuamos. Y continuaron cuando tenían ellos novia, mi hijo tenía novia, venía, las quemaba. Un artículo que tengo escrito en la pandereta, aparece mi madre, mi hijo, su novia, todos quemándola. Y algunos decían, ¿pero qué hacéis? No lo conocían y se iba perdiendo. Y sin embargo ahora da alegría de ver que todas las queman.
¿Puedes comentarnos eso, en qué consiste? Porque a lo mejor algunos oyentes no saben muy bien en qué consisten las haches. ¿Cómo se fabrican, ¿no?
Es de las palmeras. Y antes que se me olvide, quiero decirte que muchos no lo conocen. Y allí en mi casa, en Camilo Flammarion, pues nos ocurrió que una noche, solo pasar la cabalgata por Reina Victoria, pues empezamos a prepararlas, nos las hacía mi hermano ahora últimamente, y vino un guardia municipal a decirnos que qué hacíamos, que qué estábamos quemando, que eso no se podía hacer. Y mi hermano le dijo, usted no es de aquí de Elche, ¿verdad? Dice, no, soy de Alicante. Dice, usted tranquilo, esto es una tradición de Elche que ahora en terminal lo recogeremos y no habrá ningún incendio. Pues se cogen los sedazos de las palmeras.
La parte esa es,
que
es
está
como...
entre la tabla. Y luego coges una rama seca y con algo de la misma palmera o de otro árbol, normalmente se va atando pedacitos. Pepe, yo creo que sabe mucho cómo se hace esto, porque habrá hecho también, a lo mejor, para sus nietos.
Sí, todos los años la quemamos, entonces se pone también taza de pez para que pueda ir quemando, y se van haciendo las ataduras a base de unos tramos, porque si no se correría enseguida, y así va quemando poco a poco y no te quemas la mano.
Sí, y también,
porque si no te quemarías la mano.
Se corta también de las mismas palmas, se corta para atarlo, ¿verdad?
Sí,
mi hermano cortaba
pedacitos. Pero se puede hacer de la misma palma o bien en un hilo normal.
También normal y
también
corriente.
Es decir, que lo importante es que cada espacio lleve eso. Y en cuanto a los belenes vivientes, en 1903 se hizo uno en la calle Desamparados, que había que pagar 25 céntimos para entrar a verlo.
Para verlo.
Después Pepito Ruiz hizo otro en el Lord del Chocolater sobre los años 50, y luego ya el de Pobladores que hice yo, que continúa haciéndose.
Belén que lo hacía, porque aquí había belén familiar y belén artístico. Entonces había en la calle de hoy, había un chico que estudiaba Bellas Artes y hacía un belén, toda una habitación enorme, y te lo dejaba ver como si fuera por una película. Hacía un cuadrito pequeño y cada vez uno se arrimaba y allí había una cola, venga a mirar, porque allí podías estar media hora viendo aquello. Y ese hacía unos belenes increíbles, sí, extraordinarios, sí, en la calle de hoy.
La verdad es que, bueno, Elche podemos presumir de gran tradición belenística.
Mucho.
Bueno, Manuel, ya sabemos que ganó un premio. ¿Tú, Ángela,
bueno,
también?
Nosotros, bueno, mucho, porque el colegio donde he estado los 20 últimos años, Miguel de Unamuno, siempre hemos procurado presentarlo y, bueno, mejor o peor, pero siempre nos dan algún premio.
Ángela tiene mucho gusto para
Ángela, sí. Yo no estuve en Miguel de Unamuno, yo estuve en la graduada.
Sí.
Y en la sexta...
Generalísimo Franco se llamaba también.
Y en la sexta estaba don Ildefonso Mozas.
Exactamente, sí.
Que yo estuve con él.
Quiero terminar con una anécdota porque me la contó Manolo y es muy simpática para terminar con el tema navideño de lo de los pavos de coquilla. Por favor,
bueno,
cuéntamelo.
Yo trabajaba en la fábrica de coquilla, que habían allí unas 300 personas trabajando en aquella época gloriosa por los años 70 de las fábricas de Elche, y entonces ya había empezado a tomar cuerpo y de los fabricantes regalar o sequear a los trabajadores. Aquello fue tomando cuerpo y aquí en Elche, cuando hay una idea, la gente se avalancha. Entonces resulta que mi jefe, eran dos hermanos, uno tuvo la genial idea de comprar pavos. Dice, yo voy a darle un pavo a cada trabajador.
Muy bien, generoso.
El sábado se trabajaba el sábado por la mañana y se terminaba a las 2, pero a las 12:30 por ahí, la gente desesperada, terminar de trabajar y hacer la cola. Habían unos chicos teniendo allí los pavos, luego los de la oficina teníamos la lista, iba la gente, habían dos o tres cada uno con un pavo, llegaba fulano de tal, toma el pavo, fulano de tal, el pavo. Y nombra a una señora y que llevaba, no era un pavo, era una pavita, era pequeña. Y la señora aquella dice, yo no quiero esa pava, yo soy la encargada
del
aparado y yo quiero, como encargar, quiero que me den un pavo de más grande. Yo quiero que me cojas aquel pavo grande y que me lo des porque yo me merezco. Y entonces uno de los hermanos le dijo al otro, ya te decía yo que la gente no está preparada para obsequiarle un pavo.
La verdad es que...
Ay, qué bueno, sí.
Muchas anécdotas. Esto está siendo con sabor navideño, de verdad. Pues muy bien, Ángela, pues muchas gracias por haber esta profesora catequista y enamorada de las tradiciones del Raval y de las tradiciones belenistas, porque nos has contado estas cosas tan bonitas de la Navidad ilicitana. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por haberme invitado.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, nuestro programa navideño de hoy. Un saludo, Manuel. Un saludo, José.
Igualmente.
Igual.
Un saludo cordial a todos nuestros oyentes de Carmen Pomares. Fran, nos despedimos de nuestros oyentes en este programa navideño.
Y hasta el próximo programa.
Exactamente. Feliz Navidad a todos desde
Feliz
el programa
Navidad.
La Voz de la Experiencia.
Le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on va danser le long des golfes clairs a des reflets. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère.
infinito. Why, yeah. Tu eres étant, c'est good.